Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia Sevilla. Domingo 11 de septiembre, 24º del tiempo ordinario y festividad de los santos Jacinto y Proto. Tenemos por delante casi 15 minutos de radio en los que vamos a tratar de resumirles lo más destacado de la actualidad diocesana. Para ello, nos hemos dado cita en los estudios centrales de COPE Sevilla, Rafa Cardillo, al frente de la técnica, y delante de estos micrófonos azules, Karen Mendoza, y este que les habla, Pablo Enríquez. Hoy me quiero detener en un tema al que no le solemos dedicar el espacio que merece. Ayer se celebró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y este fin de semana se le dedica un amplio espacio, además, a esta problemática en la revista diocesana. No es para menos. Piense por un momento que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Además, se estima que por cada muerte de suicidio hay 20 intentos. Si no hace mucho se consideraba que dar publicidad a estas cifras, que hablar a las claras de este problema, no hacía más que abonar futuros intentos de suicidio, ahora yo creo que acertadamente, estamos en una tendencia contraria que visibiliza el problema, que expone las causas y cifras al problema y que en definitiva rompe el silencio que ha acompañado a esta lacra. Hay que enfrentar el problema sin eufemismo, llamándolo por su nombre. Y conviene destacar las iniciativas que, no yo ahora, sino desde hace varios años, surgen también en el seno de la Iglesia para ofrecer alternativas de vida a quienes se vean atrapados en un callejón aparentemente sin salida. Aquí en Sevilla llevan muchos años trabajando, y muy bien, los religiosos Camilos desde su centro de escucha allí en la avenida de la Cordoja. También conviene destacar la gran aportación del Teléfono de la Esperanza, una institución además encomiable que surgió en Sevilla allá por el año 1971. Y surgió gracias al empeño de un religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Serafín Mardí. Son soluciones, remedios que van surgiendo también desde la Iglesia, desde el convencimiento de que no hay que dar por inevitables estas cifras con las que comenzaba el programa. Unas cifras que hablan regular de una sociedad que tendría que mirarse al espejo con más frecuencia. Mañana comenzaremos la semana con una festividad muy señalada que pone el centro a las mujeres que llevan en el nombre de, yo creo, el nombre más bonito que hay, María. Mi hija se llama así y celebra su onomástica junto a millones de mujeres en todo el mundo.
Pero no son las únicas que tendrán motivos para la celebración esta semana. El martes 13 de septiembre la Iglesia se acuerda de San Julián, San Marcelino y un obispo y doctor de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Pasamos al miércoles, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, y el jueves, día 15, tendremos presente a las Dolores y los Valerianos. El próximo viernes tengan un detalle con las Eufemias y finalmente, el sábado 17 de septiembre, veneraremos a San Sátiro.
¿Sátiro es santo?
Pues sí, un santo italiano del siglo IV, de Milán, para más señas, y hermano de San Ambrosio.
San Sátiro, ¿quién me lo voy a decir? Y del santoral de esta semana pasamos a escuchar lo que nos quiere contar esta mañana el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz.
Comienza un nuevo curso. Bueno será afinar criterios y actitudes al retomar las responsabilidades que todos tenemos de una u otra manera, para hacerlo con actitud de servicio, nunca de dominio. Os propongo recordar la oración de Salomón, recogida en el primer libro de los Reyes. El Señor se aparece en sueños a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Ante este ofrecimiento, solo pide ayuda para escuchar, para discernir, para gobernar bien a su pueblo. Y por haber pedido esto y no larga vida o riqueza o la victoria sobre sus enemigos, Dios le concede un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después. En realidad, gobernar un pueblo, como ejercer cualquier responsabilidad, grande o pequeña, no es un privilegio ni un dominio, es un servicio. Y la actitud de servicio nos lleva a estar atentos a las personas, a todas las personas, a buscar siempre el bien común y a trabajar al servicio de la justicia y la verdad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La semana que comienza mañana tiene un reclamo principal: la ordenación de 4 diáconos el próximo sábado en la catedral. La ceremonia comenzará a las 11 de la mañana y será presidida por el arzobispo. Pero esta no es la única noticia que genera la Iglesia en Sevilla, se lo contamos en titulares. Las oblatas nos hablan de su fundadora.
Las religiosas oblatas presentes en Sevilla han organizado para este mes de septiembre una jornada formativa sobre su fundadora, Antonia María de Oviedo, titulada Fuerza y carisma de una mujer. La jornada será virtual y gratuita y se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre, desde las 3 hasta las 6 de la tarde.
El arzobispado reanuda sus visitas culturales.
El 24 de septiembre se reanudarán las visitas culturales al Palacio Arzobispal de Sevilla. El programa contempla dos sábados al mes, con cuatro turnos a partir de las 10 de la mañana. Las entradas, al precio de 6 euros, se compran únicamente en la librería diocesana. Y el turno de las 10 del primer sábado del mes será gratuito.
Hablamos ahora del Seminario de Vida en el Espíritu.
La Renovación Carismática Católica y el Grupo de Oración del Corazón de María de la Parroquia San Antonio María Claret organizan un Seminario de Vida en el Espíritu para jóvenes de 18 a 30 años, desde el viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre. Las personas interesadas deben enviar el formulario dispuesto en la web diocesana.
Tenemos nuevo delegado de Pastoral Juvenil.
El pasado lunes conocimos el relevo al frente de este sector de la Pastoral Diocesana. El sacerdote Manuel Jiménez Povedano sustituye en este cargo a José Francisco Durán, que pasa a ser párroco de Badalatosa y Corcoya.
Y terminamos este repaso en la catedral.
Porque durante los meses de julio y agosto, más de 2.000 personas han utilizado este sistema de visitas a la Catedral y la Giralda. El itinerario tiene una duración de 90 minutos, en los que se contemplan las obras más destacadas del aseo hispalense.
De los nombramientos de sacerdotes que hizo el arzobispo el pasado 29 de junio, llamó la atención la reforma en el área del clero, de las vocaciones, el seminario. En esa nómina destaca la decisión de nombrar a nuestro invitado de hoy, rector del Seminario Metropolitano, don Andrés Ibarra. Muy buenos días.
Buenos días, Pablo.
Antes de nada, Karen nos va a ofrecer algunos datos para conocer mejor a la persona que va a dirigir el seminario los próximos años.
Andrés Ibarra Satrústegui nació en Sevilla el 22 de febrero de 1977 en el seno de una familia cristiana. Y hoy, precisamente, se cumplen 17 años de su ordenación sacerdotal en la Catedral de Sevilla y de manos de Monseñor Amigo. Su primer destino pastoral fue la parroquia de Santa María y Santa Bárbara de Écija, y de ahí pasó a la de San Eutropio en Paradas, donde estuvo cuatro años. Desde el año 2011, su perfil de servicio a la iglesia se orientó a la pastoral vocacional y finalmente al seminario.
Parece que lleva marcada a fuego la tarea que ahora le ocupa, que es ocuparse del fomento de las vocaciones y la formación de los futuros sacerdotes.
¿Qué le iba a decir, Pablo? La verdad que cuando uno se prepara para ser sacerdote, vive con intensidad su seminario, pues sale, da muchas gracias al Señor por haber tenido esa oportunidad, pero nunca piensa que uno después se vaya a volver al seminario. Pero sí, la verdad que ahora mismo, actualmente, desde hace 11 años estoy en esta tarea, preciosa tarea, y contento e ilusionado.
Dice volver al seminario, efectivamente. ¿Se diferencia mucho el seminario en el que usted se formó del que va a pasar a dirigir ahora?
Bueno, yo creo que la diferencia natural y normal en cuanto a que son épocas diferentes, ¿no? Pero al final lo que vivimos es lo mismo. Lo que se vive en cuanto a la formación es igual, la intensidad que se vive es la misma y el compromiso tiene que ser el mismo.
El próximo sábado se va a celebrar en la catedral uno de los actos más relevantes del calendario diocesano. Me refiero a la ordenación de cuatro diáconos. Usted acaba de tomar posesión del cargo de rector, pero el seminario no es una institución que le sea ajena, ni muchísimo menos. ¿Cómo se están viviendo estas vísperas en las que, bueno, ha sido la casa de estos cuatro jóvenes durante tantísimo tiempo?
Bueno, pues fíjate, ahora de una manera muy, muy singular, ¿no? Durante toda esta semana los seminaristas están de ejercicios, ¿no? Y ellos mismos también. Así que en estos días se encuentran preparándose espiritualmente en ese encuentro con el Señor, en el que vean confirmado pues esta llamada suya. La semana que viene, que empezamos ya las clases, pues con muchísima ilusión, ¿no? Imagínate, ¿no? Cuatro diáconos que van a servir a nuestra iglesia, y ellos están con mucha ilusión, y la verdad que es una semana muy alegre, ¿no? Siempre muy expectante, muy alegre.
Dice que van a empezar las clases próximamente. ¿Cuántas personas se están preparando hoy día ya, o en este curso, en el Seminario de Sevilla, para ser sacerdotes?
Actualmente, en el Seminario Mayor, se van a empezar el curso 39 seminaristas. Uh-huh. 39 seminaristas, y si Dios quiere, en el menor, 4.
Bueno, y comparando con otras diócesis, o teniendo en cuenta las necesidades de la Iglesia en Sevilla, ¿es una buena cifra de seminaristas o de futuros sacerdotes?
Hombre, siempre se quiere más, pero yo creo que en Sevilla ahora mismo podemos decir que el seminario goza de buena salud, ¿no? Yo creo que 39 seminaristas, es verdad que cuando yo estaba había más, pero ya te digo, los tiempos han cambiado, ¿no? Y yo creo que es un número que nos ilusiona mucho, que nos sigue comprometiendo, y bueno, con respecto a otras diócesis, actualmente en Andalucía, pues la que más tiene seminaristas es Sevilla, ¿no? Y el año pasado éramos el quinto seminario en España.
Dice que los tiempos han cambiado, efectivamente, pero podemos decir que se siguen dando las condiciones para que surjan vocaciones en Andalucía, aquí en Sevilla.
Sin duda sí, y en primer lugar porque Dios sigue llamando. Eso es lo más importante. Dios sigue llamando y está ahí y sigue poniendo su palabra en el corazón de los jóvenes. Y después en Sevilla, en nuestra diócesis, pues ya también lo decía don José Ángel, ¿no? El humus que tenemos y después las circunstancias que muchas veces nos rodean en cuanto a la espiritualidad que tenemos, la religiosidad popular, las hermandades y cofradías, pues todo eso ayuda, ¿no? Todo eso ayuda y bueno, también el ambiente de las familias es la que también pues es un ambiente que ayuda a crecer las vocaciones, ¿no? Con lo cual sí, ¿no?
¿De dónde llegan los seminaristas? ¿Más de las parroquias, más de las hermandades, de los movimientos?
Pues Pablo, hay un poco de todo, ¿no? O sea, llegan de hermandades, llegan de movimientos, llegan de las parroquias, ¿no? Y a veces se dan circunstancias así en las que llegan llega un seminarista de familias incluso alejadas de la iglesia, pero como yo decía antes, ¿no? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que Dios sigue llamando, ¿no? Pues el joven experimenta y tiene clara esa llamada de Dios y viene al seminario. Son distintas
cosas. Una curiosidad, ¿por qué se hizo cura? Me dirá que porque Dios lo quiso.
Porque Dios lo quiso, exactamente, sí, sí, sí. Bueno, yo recibí una llamada del Señor que desde un principio tuve muy clara que era para ser sacerdote. Él ya me había rodeado de otros casos anteriores a mí que me ayudaron a ver, bueno, pues que mi llamada también iba por ahí. Hace 17 años me ordené y 20 y tantos que entré ya en el seminario, ¿no? Con lo cual, lo que sí puedo decir es que yo sentí muy clara esa llamada del Señor, que soy muy feliz respondiéndole. Y bueno, pues al final uno termina siendo cura porque Dios quiere, ¿no? Él es el que llama, ¿no?
Todos los seminaristas, todos los que se ordenan sacerdotes dicen o sostienen que hay o que hubo una persona decisiva en ese discernimiento, ¿no? En su caso.
Pues en mi caso, la verdad que fue una llamada, mira, fue una llamada que contra la que yo estuve luchando 2 años, ¿no? Yo tenía mi proyecto, tenía mis cosas, tenía mi vida casi ya prácticamente encarrilada y sin embargo, pues aparece el Señor, ¿no? Estoy 2 años luchando contra Él, teniendo cada vez más claro que me quiere sacerdote. Y entonces había un amigo mío, hoy también hermano sacerdote, Ignacio Jiménez Sánchez Dal, que siendo diácono, pues la primera persona con la que hablo es él. Y durante todo ese verano que él se estaba preparando para ordenarse sacerdote, me ayudó muchísimo, quedando conmigo todos los días y dándome instrucciones y cosas para seguir discerniendo, cosa que le agradeceré toda la vida, ¿no?
Hay una cosa que siempre pienso cuando se habla del seminario, que son las familias. Ha aludido antes, ¿verdad?, a las familias. ¿Hay algún tipo de colaboración, de, no sé cómo decirlo, de acción común, quizás, entre el seminario y los padres de los seminaristas, una vez que estos han dado el primer paso?
Bueno, lo que está siempre claro es el acompañamiento entre los dones. La familia trae al miembro, ¿no?, aquí al seminario. Después el tratamiento es constante, ¿no? Es decir, hablamos mucho y siempre estamos a disposición de las familias en lo que ellos crean que es necesario para que nosotros podamos ayudar.
Para finalizar, Andrés, ¿qué le diría al rector del seminario a un joven que se esté planteando su futuro y que entienda que va por esta vía?
Que si Dios le está llamando, nunca deje de pensar que ya ha empezado un sueño maravilloso para su vida, del que nunca se va a arrepentir.
Nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, el próximo sábado a las 11 de la mañana, ordenación en la Catedral de 4 diáconos. Se trata, yo creo que de una gran noticia que conviene que tengamos presente. Así que, hasta el domingo que viene, ya saben, cuídense, porque todos somos, de una forma u otra, insustituibles. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose.